Buenas tardes y bienvenidos a Oye tu Mundo en Radio UMH. Mi nombre es Sole Soriano y en el programa de hoy viajamos a Malta. Pero antes paso a presentar a mi equipo de colaboradores que siempre me acompañan. En deportes, buenas tardes, Sandra Navarro.
Muy buenas tardes.
Nuestro experto en cine, Jesús López.
Buenas tardes.
Y la actualidad con Marina Badía.
Buenas tardes.
Hoy no tenemos a nuestra compañera Cristina, esperamos contar con ella en el próximo programa. Además, hoy tenemos a Fátima Buceta Reina, estudiante de segundo de Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que estuvo en Malta por las becas MEC y que nos hablará de su viaje. Buenas tardes, Fátima.
Buenas tardes.
Viajar a Malta es una de las mejores opciones para aquellos que quieran disfrutar de unos días de turismo en medio del Mediterráneo. El archipiélago de Malta está formado por la isla principal de Malta, Gozo, la siguiente en tamaño y la más rural, y la isla de Comino. Las playas, la bulliciosa vida nocturna y los 7.000 años de historia son el principal atractivo para los visitantes de estas islas mediterráneas. Si deciden viajar a Malta, no se pierdan las ruinas de Hipogeo y la Catedral de San Juan, que alberga otras obras maestras del famoso pintor italiano Caravaggio. Y hablando de lugares que no tienen que perderse, hoy tenemos aquí con nosotros a Fátima, que viajó a Malta el año pasado a la ciudad de Sliema y que nos va a recomendar una serie de lugares que merecen mucho la pena.
Bueno, entre las otras ciudades como Sliema, estaría Comino, que es una isla también muy cerca de Malta, Valletta, que sería como la capital de Malta, y dentro de Comino se situaría Blue Lagoon y además también Medina. Que dentro de ella está la ciudad del silencio.
Tome nota de todos estos sitios interesantes que nos ha comentado Fátima si algún día tienen pensado viajar a Malta. Otra de las cosas que no deben perderse de este país son sus buenos platos, muy influenciados por la comida italiana y la anglosajona. Sandra, hoy es tu turno. Ábrenos el apetito.
Pues sí, la gastronomía maltesa es una agradable sorpresa para aquellos a quienes les interese descubrir los sabores más delicados de las costas mediterráneas. La localización geográfica del archipiélago lo ha convertido en un punto receptor de todo tipo de influencias culturales llegadas desde el norte de África y de la costa europea. Muy particularmente, la isla de Sicilia ha exportado muchos de sus sabores a Malta, donde el concepto dieta mediterránea alcanza toda su plenitud. Italia, en general, es toda una referencia. Las verduras, el aceite de oliva y los pescados son los reyes de la cocina del país. Entre las comidas típicas destacan la sopa maltesa, variante de la italiana, muy similar a la española. La pasta también es un plato habitual en todas las mesas. La tradición árabe ha hecho que el cuscús sea un plato muy popular en Malta. El arroz al horno con curry es otra de las aportaciones de la cocina musulmana. Las carnes son muy apreciadas y el conejo guisado con vino, denominado fennec, es el plato nacional del país. En los postres destaca la abundancia de frutas y el refresco nacional es el kini, bebida a base de naranjas amargas y hierbas aromáticas que se sirve muy fría. Bueno, Fátima, he comentado algunos de los platos típicos del país, ¿se me ha escapado alguno?
Pues mira, entre esos platos también se encuentra el pastizzi o el hopza, que son como una especie de pastas de hojaldre que están rellenos de carne picada, con tomate y demás. También es verdad que entre otros platos, está la pizza por la influencia italiana y la lasaña y demás. También se encuentra por la influencia anglosajona el plato típico de Inglaterra, como sería el fish and chips. Y bueno, ya muy los demás platos serían muy típicos del resto de países mediterráneos.
Y así, ¿los extranjeros que tú viste buscaban comidas típicas de Malta o por el contrario se decantaban más por platos que ya conocían?
Pues en realidad hay de todo. Yo la verdad es que el mes que estuve comí tanto platos típicos de Malta como platos que más me apetecían, bien porque a lo mejor eran un poquito más económicos o bien porque me apetecía más comer los platos de todos los días. Pero bueno, la verdad es que lo que es la comida típica de Malta está muy rica y la verdad es que es una delicia el probarla.
Y bueno, estuviste con dos familias durante un mes de estancia. ¿Qué platos te solían poner?
Los platos que me solían poner también eran de todo. Algunos eran típicos de Malta, pero otros también eran pues los típicos que te pueden poner aquí, ¿no? Pizza, lasaña, ensaladas. No sé, la verdad es que es un poquito de todo.
Entonces, en sus casas tampoco es que innovaran mucho ni hiciesen las típicas comidas maltesas.
No, porque ya te digo, al ser un país también mediterráneo, pues que era todos los países mediterráneos tienen sus similitudes, pero también tienen sus peculiaridades. Entonces, siempre te ponían las mismas comidas.
Sí, dentro de la comida mediterránea viene todo a ser un poco. Y cuando salías fuera a comer, ¿a qué lugares solías ir?
Pues ya te digo, es que podía ir bien a restaurantes que eran típicos, que servían comidas típicas allí de Malta, o bien podía ir a lugares un poquito más económicos, o para picotear y demás. No sé, también porque, bueno, allí las becas, como las familias te servían dos comidas, pues siempre te tenías que adaptar un poco al nivel económico que tú tenías allí. Entonces, pues comías un poquito de todo todos los días.
Dejamos ahora la mesa del restaurante, pasamos al cine. Jesús, haznos un adelanto de lo que nos traes hoy.
Bueno, pues decir que Malta es uno de los primeros países en Europa que recibe los últimos estrenos, desde los grandes éxitos de taquilla hasta las películas de arte y ensayo.
Ahora nos cuentas, Jesús, vamos con la canción Dangerous de James Blunt y en unos segundos volvemos, no cambien de emisora. Volvemos otra vez con Malta y con nuestra sección de cine. Jesús, cuéntanos.
Pues bueno, la afición al cine está regada en Malta. Esto nos sorprende dado el propio interés de las islas en la industria cinematográfica. Con su gran cantidad de edificios históricos y espléndidos paisajes terrestres y marítimos, el archipiélago maltés ha servido varias veces para rodar los exteriores de algunas películas muy importantes, como por ejemplo El Expreso de Medianoche, Gladiator y U-571. Estas dos últimas ganadoras de premios Oscar son las más memorables. Malta también ha sido el escenario de las películas de Hollywood de gran éxito, como El Conde de Montecristo, Troya, El Código da Vinci y Múnich, así como prestigiosas películas dramáticas incluyendo Byron y Daniel de Ronda, de la BBC. No podemos tampoco olvidar que Alejandro Amenábar rodó Ágora íntegramente en Malta. Los habitantes de Malta, Gozo y Comino, las tres principales islas del archipiélago, están acostumbradas a convivir con los equipos de rodaje llegados desde todo el mundo. No en vano, en La Valeta, a pie de mar, se encuentran los estudios de cine del Mediterráneo, una factoría donde se realizan efectos especiales utilizados en multitud de películas rodadas en el agua. Fátima, ¿qué precio tenían las entradas del cine allí en Malta?
Pues exactamente no sé el precio de las entradas de cine de allí de Malta, pero sí que es verdad que habían unos bonos de a lo mejor de 6-10 películas y que estaba muy bien de precio. Uh-huh. Sí, la verdad es que yo lo que tengo así más constancia era de esos bonos. Luego del precio exacto, la verdad es que no lo sé.
Uh-huh. Antes comentaba que muchos lugares de Malta servían como exteriores para películas de Hollywood. ¿Tuviste el placer de ver alguna de esas zonas?
Sí, cuando fui a ver La Ciudad del Silencio ahí en Dina, estaban rodando una serie italiana. Como así como al estilo medieval. Uh-huh. La verdad es que tiene unos paisajes preciosos Malta y sus alrededores y que es normal que las empleen para rodar películas, series y demás.
Uh-huh. ¿Qué opinas sobre que las películas se emitan en versión original subtitulada aquí en España por regla general no sea así?
Pues a ver, eso ya es una pregunta muy de opinión personal.
Sí.
Pero sí que es verdad que, bueno, en mi opinión, por un lado está bien, por un lado está mal. Sí que es verdad que en muchos países donde la película está en versión original y sí que está subtitulada principalmente, en esos países la población sí que suele saber más el idioma, porque está más familiarizado con ese idioma, con el inglés o bien con el francés en la versión original. Aquí en España también es más cómodo que esté en nuestro idioma, la verdad.
¿En qué idioma se metía la programación de la televisión?
Pues la programación de la televisión allí en Malta yo lo veía en tres idiomas. Habían canales que estaban en italiano, habían canales que estaban en inglés y otros canales que estaban en maltés. De hecho, a mí me pareció muy curioso que los Simpson estaban en italiano. Sí.
Dejamos los Simpson y el cine por hoy, Jesús. Hacemos una pausa publicitaria y volvemos con Sandra Navarro y los deportes.
la Universidad Miguel Hernández te invita al acto de entrega de la novena edición de los Premios Consejo Social de la UMH.
El evento tendrá lugar el próximo jueves 6 de marzo a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social.
No olvides confirmar tu asistencia en consejosocial@umh.es o en el 966-65-8637.
Recuerda que puedes seguirlo en directo a través de la página web radio.umh.es, en TuneIn, en la aplicación oficial de la UMH para Android o en los siguientes diales:
Elche 99.5,
San Juan de Alacant 93.5,
Orihuela 101.3
y en Altea 105.4.
UMH Solidaria. La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos:
en la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Valls del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Es momento de los deportes. Sandra, ¿qué actividades podemos realizar si viajamos a Malta?
Pues Sole, Malta, al ser una isla, se caracteriza sobre todo por deportes al aire libre o relacionados con el mar. Si con algo está relacionado este país, es con la tranquilidad, la relajación y sobre todo con el buen tiempo. Por eso los deportes más expandidos son el buceo, el senderismo o el ciclismo, entre otros. Las tres islas maltesas más importantes, como son la de Malta, la de Gozo y la de Comino, son el segundo destino elegido por los europeos para realizar la práctica del buceo, solo por detrás del Mar Rojo. Los buceadores en Malta pueden recorrer las cristalinas aguas de sus playas e incluso investigar sus numerosas cuevas. Teniendo en cuenta que la temperatura del mar en verano ronda los 23 grados y en invierno está entre los 13 y los 15, se puede decir que las características del agua son buenas para bucear durante todo el año. Aparte del buceo, también está extendido el senderismo, la canoa, la natación, el golf o el ciclismo, entre otros deportes. Debido a que las condiciones climatológicas y de la tierra son óptimas, nos encontramos con la práctica habitual de unos deportes a los que no estamos pues muy acostumbrados a que prioricen en nuestra zona. En la década de los 90 se crearon varias instalaciones atléticas, entre ellas destacan un estadio nacional, un pabellón de baloncesto y una pista atlética para practicar rugby, entre otros deportes. Esta creación supuso un gran paso hacia adelante en la actividad deportiva. Debido a la gran influencia que tiene Italia sobre la isla, los malteses suelen apoyar a los equipos italianos en las competiciones internacionales, aunque también sienten una gran afinidad con los ingleses. Para finalizar, destacar que en los años 1993 y 2003, Malta organizó los Juegos de los Pequeños Estados de Europa, de los que forman parte los estados que tienen menos de 1 millón de habitantes, como son Andorra o Mónaco. Además, este año acogerá por primera vez en su historia la fase final de un torneo de la UEFA.
Vamos ahora con la actualidad. Marina, ponnos un poquito al día de las últimas noticias de Malta.
Malta acogerá la fase final del Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA. Este evento va a tener lugar del 9 al 21 de mayo. Las 8 selecciones campeonas de los grupos de la ronda élite, que se celebrará en marzo, se unirán a la anfitriona en la fase de 8 equipos, antes de su expansión a 16 en la fase final de Bulgaria en 2015. Es la primera vez que Malta acoge un torneo de la UEFA. También es la primera vez que la selección maltesa disputa la final en una competición de la UEFA. El 2014 es un año con bastantes excusas para visitar Malta. Festivales de fuegos artificiales, de jazz o de arte conviven con actividades deportivas por tierra y agua, así como tradiciones culturales típicas de las islas. El 2014 en Malta está repleto de acontecimientos: el 50 aniversario de la independencia, el 40 aniversario de la república y el 35 aniversario de la libertad. A todo esto se le suma el 10º aniversario de la entrada de Malta en la Unión Europea. en Malta, está el Festival Internacional de Fuegos Artificiales, que con motivo de su 10º aniversario, el festival llega más espectacular que nunca. Durante los días 25, 26 y 30 de abril, este festival pirotécnico con música folk y otros espectáculos pintará de color el gran puerto de Valletta. El evento Isla of NTB Malta Special, llevado a cabo con una exitosa colaboración con Turismo de Malta, se celebrará en junio de 2014, por octavo año consecutivo. Es uno de los eventos musicales más cools de Europa, ya que se ha convertido en uno de los festivales con mayor reputación, recibiendo los músicos más importantes del panorama internacional como Lady Gaga o David Guetta. El Festival de Jazz de Malta, también muy sonado en todo el mundo, tiene lugar el tercer fin de semana de julio. Pasado el verano, en octubre llega el Burger Fest, 3 días de actividades culturales que incluyen música, danza y festejos en Vitoriosa y culminan con Virgo by Candlelight. Existen un sinfín de eventos y festivales que invitan a visitar la maravillosa isla. Malta se conoce como el secreto mejor guardado del Mediterráneo. Bueno, Fátima, cuéntanos, ¿has ido a alguno de estos eventos que he comentado?
Sí, la verdad es que en mi estancia en Malta estaba lo de el evento de David Guetta, el concierto, y la verdad es que fue bastante barato. La entrada a mí me costó unos 18 euros y en comparación con lo que costaría aquí en España fue relativamente barato, porque aquí costaría unos 60 euros aproximadamente.
¿Y recomiendas a la gente joven ir a ese tipo de eventos en Malta?
Sí, claro. Además de que David Guetta es súper conocido mundialmente, claro que lo recomiendo. Te lo pasas genial y la verdad es que hay mucho control y la verdad es que era espectacular.
Tú repetirías entonces, ¿no?
Sí, obvio.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis.
Antes de acabar, Fátima, nos encantaría conocer un poco más sobre tu viaje a Malta y la experiencia que viviste ese mes que estuviste allí. Gracias a una amiga conociste las posibilidades que te ofrecía la beca MEC. Y de todos los destinos que te dieron, elegiste Malta. ¿Por qué tomaste esta decisión?
Pues porque en esa beca te dan una cantidad de dinero, que era rondada por los 1.800 euros aproximadamente, y la verdad es que te tenías que adaptar un poco, si no querías poner tú de tu bolsillo, ¿sabes? Para que luego la estancia y todo eso allí te costara relativamente barato, y para poder vivir con los 1.800 euros que te estaban dando. Yo me quería ir a Estados Unidos, pero Estados Unidos solamente lo que era el billete de avión ya te costaba los 1.800, más o menos. Entonces era muy costoso ir.
¿Qué requisitos teníais que cumplir para recibir esos 1.800 euros? Creo que la nota ahora ha subido, ¿no? A un 7, ¿puede ser?
La verdad es que actualmente no estoy... No lo sé, ¿sabes? No tengo ni idea. Yo la verdad es que cuando me fui, que me fui cuando tenía los 18 años, es decir, hace ya 4 años, la verdad es que no te exigían así ningún requisito ni en plan académico ni personal siquiera.
Nada que tenga que ver con el expediente.
No, de hecho, yo me enteré de este tipo de beca gracias a una amiga y a mí, por ejemplo, sí que me dieron la beca y a mi amiga no. Entonces la verdad es que, y estábamos casi en la misma situación familiar, era casi la misma situación académica, ¿sabes? Como me refiero a las notas y demás, y la verdad es que no sé qué requisitos, en qué se basan para que te den la beca.
Puntos.
Puede ser, suerte.
Estuviste además allí conviviendo con dos familias durante un mes, muy poco tiempo para cambiar tan rápido de casa. ¿Por qué se produjo?
Mira, te explico. La verdad es que el tema de allí del transporte público es muy barato, ¿vale? A lo mejor te cuesta unos 50 céntimos cada viaje, pero tú al ser turista te intentaban como timar un poco, ¿vale? O sea, tú le dabas a lo mejor una moneda de 2 euros y no te querían cambiar. Y ya tú te enterabas de que costaba el billete 50 céntimos porque te lo decían los de propio Malta. Entonces yo, mi primera familia estaba muy lejos de mi colegio y estaba como una hora andando, por lo tanto me tenía que coger siempre el transporte público.
Y ir con lo justo siempre.
Exactamente, ir siempre con lo justo. Y entonces estar gastándome a lo mejor 1,50 € para ir y 1,50 € para volver me suponía mucho gasto para estar ahí un mes y es que estaba muy lejos de todo.
O sea, que fue un poco por el tema de las distancias y por el transporte.
Exactamente.
¿Y cómo era tu vida, tu día a día con una familia y con otra? ¿Notaste mucho la diferencia? ¿Qué costumbres tenía cada casa?
Pues mira, la primera casa, mira, allí la verdad es que son muy católicos, ¿vale? Muy, muy católicos. De todas formas, la primera casa, ¿vale? Era extremadamente católica. De hecho, una vez me quedé a cenar y me hicieron bendecir la mesa. Sí. Yo no lo había hecho en la vida, la verdad es que no lo había hecho en la vida.
Y... bueno, siempre hay alguna primera vez para hacerlo.
Exactamente. Eso fue lo que yo pensé, mira, yo, mira, una experiencia nueva. Y luego, en la segunda familia, la verdad es que estuve muy, muy a gusto. La mujer es que era un encanto, era una bella persona y nos trataba de lujo, de lujo.
También católicos.
Sí, pero no tanto. Esa mujer la verdad es que salía siempre de fiesta y siempre...
Vamos, bien, que al final las distancias, el cambio fue positivo.
Fue muy positivo. De hecho, me cambié porque sabía que iba a ser muy positivo.
Bueno, Fátima, a mí me gustaría incidir un poco en la cultura y me ha llamado mucho la atención eso que dices de que eran tan católicos. Me gustaría saber, porque yo sé que también son muy fiesteros, entonces que me expliques un poco ese contraste, ¿no?
La verdad es que no sé muy bien cómo explicarte ese contraste porque, bueno, yo creo que también es verdad que el tema de la fiesta está muy presente allí en Malta porque ellos ya tienen, ellos son conscientes de que ellos obtienen ingresos gracias al turismo. Por lo tanto, el turismo y sobre todo el joven busca un poco la fiesta. Y por esa razón, pues hay pubs, hay discotecas, hay fiesta de lunes a domingo. Claro, está todo disponible para ese turismo joven que va a Malta.
Claro. Y según tu experiencia propia, personal, ¿cómo crees que era el carácter de los malteses?
A ver, según mi experiencia, ¿vale? No quiero tampoco influir en el resto de, ¿sabes? Sí, de opiniones, ni si por una persona quiere ir a Malta o no. Por mi experiencia, la verdad es que ellos quieren a los extranjeros porque saben que es casi su única fuente de renta, su única fuente de ingreso, pero sí que es verdad que están un poco cansados de los extranjeros, del turismo, porque manchan, porque ensucian, porque... hacen ruido porque rompen cosas, etcétera. Entonces sí que es verdad que dada mi experiencia allí y demás, pues tienen un poquito de carácter, tienen un poquito de carácter.
¿Y suelen ser receptivos con los extranjeros?
Lo son y no lo son, ya te digo, lo son porque es obligatorio el que lo sean. Pero sí que es verdad que, por otro lado, cuando yo estuve allí con otro grupo de españoles, tuvieron comportamientos un poco exagerados, ¿sabes? Con nosotros, pero de mal carácter, me refiero.
Y decías que bueno, los extranjeros se dedicaban un poco a ensuciar las calles, quizás. ¿Los malteses cuidan mucho el medio ambiente?
Pues, a ver, yo la verdad es que hay sitios y sitios. La zona de fiesta la verdad es que era una basura, porque las calles pues estaban llenas de, yo qué sé, estaba llena de todo. Luego el resto sí que es verdad que en otros sitios de Malta que están muy cuidados y es precioso y está todo perfecto. Pero bueno, ya te digo, es que es como todo.
Claro, ¿y la lengua oficial, el maltés, es un idioma difícil de aprender?
Es un idioma difícil de aprender porque la verdad es que se le llama idioma mezclado, ¿sabes? O criollo, porque siempre, o sea, tiene muchas derivaciones, tanto del árabe como del francés, del inglés, incluso del italiano también, incluso he escuchado hasta del catalán, o sea, que sí que es muy complicado de aprender.
Es un poco complejo, ¿verdad?
Sí, es muy complejo.
Y bueno, Fátima, quería terminar con una curiosidad, que dentro de la cultura maltesa tengo entendido que tienen una gran adoración por los gatos. ¿Nos puedes explicar un poco esto?
Pues mira, sí, más o menos es como las vacas en las Indias, ¿sabes? Es algo así. La verdad es que le tienen mucha adoración a los gatos. De hecho, viven a cuerpo de rey. Están muy cuidados, les dan de comer, les dan de beber, todo. De hecho, hay un parque donde se les ponen casetas de madera y dentro de la misma caseta que si mantas, comida, y hay un hombre que le llaman The Catman, que se dedica justo a eso. La verdad es que no sé muy bien si es porque el hombre es indigente o bien porque el hombre no tiene otra dedicación en la vida, pero la verdad es que coge las mantas, se las limpia, le cambia la bebida, o sea, le cambia el agua, le cambia todo. Y la gente le da dinero para que pueda comprar el pienso y pueda dedicarse a los gatos.
Es curiosa esta curiosidad.
¿Aman a los gatos y a algún otro animal o simplemente a los gatos?
Yo la verdad es que, hombre, supongo que amarán
a todos los animales,
a todos pero los a los animales, gatos en especial. Espero que amen a todos los animales, pero sí que es verdad, supongo, que a los gatos es su principal animal.
No sé si sabrás el origen de esta costumbre. Supongo que tendrá que ver quizás con los egipcios, que también tenían mucha adoración con los gatos, que sobre todo los negros.
Puede ser.
Que
puede
luego
ser
aquí tenemos un poco de...
Claro, como tiene tantas influencias árabes,
claro,
puede ser que esa adoración por los gatos venga de ahí, venga de Egipto.
Sí,
pero
ser.
Si te digo la verdad es que no lo sé muy bien por qué viene. No sé cuál es su punto de origen.
Bueno, Fátima, ¿nos podrías contar las experiencias a nivel personal, tanto positivas como negativas, que te has llevado de este viaje?
Pues la verdad es que puedo decir que me he llevado muchas más experiencias positivas que negativas. Eso siempre, ¿por qué? Primero por vivir la experiencia. Yo con 18 años cogí, salí de aquí y además conocí muchísima gente, tanto española como de Malta. Y bueno, la verdad es que en cuanto a experiencias allí, es que es otro país. Y ya te digo, como todos los países tienen sus peculiaridades, sus diferencias y que lo hace un país espectacular. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor que la gente no tienen un carácter muy fuerte, ¿sabes? Pero aún así también yo volvería a Malta. Y la verdad es que yo
repetiría
volvería
sin duda.
Repetiría sin duda.
¿Y te gustaría verte ahí en un futuro?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Eso sí, cambiaría los autobuses.
¿Qué consejos darías a todo aquel que se elija a Malta como destino?
Pues que se lo recorra, que no se fije solamente en vivir fiesta y fiesta y fiesta, que para fiesta ya tienes tiempo y que realmente en todos los países tenemos fiesta y sobre todo aquí en España. Que si va a Malta, que vaya a disfrutar, que coja un autobús y se pierda, como hice yo, y que viva y que conozca la cultura de allí y los sitios y los lugares de allí que son preciosos.
Claro que sí. Al final perderse es la mejor forma de conocer sitios nuevos.
Sí, créeme que sí. La verdad es que yo me perdí como 5 veces, pero incluso a veces lo hacía ya a propósito, solamente por conocer el sitio.
Fueron de provecho. Bueno, Fátima, muchas gracias por habernos acompañado hoy a Oye tu Mundo. Ha sido un placer haberte escuchado. Te deseamos mucha suerte y cuenta con nosotros para tu próximo viaje.
Muchas gracias.
Gracias también a mis colaboradores Sandra Navarro, Jesús López, Marina Abadía y a nuestro técnico de sonido Borja Cabrera. Un saludo de quien les habla, Sole Soriano, y a ustedes, nuestros oyentes. Agradecerles que hayan estado al otro lado escuchándonos y compartiendo este programa con todos nosotros. Os esperamos en 15 días, el 19 de marzo a las 2:30 con Más Mundo. Que pasen una buena tarde. Though the truth may bury this, ship will carry our bodies safe to the shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may bury this, shit will keep